Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante, miércoles 18 de junio. Estamos en hogueras, ya estamos con programación especial desde Luceros en COPE Alicante. Podréis escuchar la mascleta en directo todos los días por la radio y la de hoy la podéis ver también ya en la web de COPE Alicante. Pero, si os parece, vamos a hablar un poco del Hércules y del deporte alicantino aquí hasta las 4 de la tarde. Enseguida vienen Lucas Verdú y Toni Torres al tiempo de opinión y hablamos de fichajes, de salidas y de los grupos, porque de forma no oficial todavía, pero se empieza a hablar cada vez con más fuerza de la opción de la continuidad de los grupos de Primera Ref. Sería Norte-Sur otra vez y el Hércules tendría de compañeros de viaje a los mismos equipos que este año, más el Eldense, el Tenerife y alguno más. Así que ahora le preguntamos a Torres cómo ve esto, cómo de duro puede ser el grupo y qué opciones da al Hércules de ascenso con todos estos rivales. Algunos que se presentan seguro en la categoría con el cartel de favoritos o de aspirantes al ascenso. Así que vamos con todo. Escuchas Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Y hoy vamos a estar también con Daniel Adriasola, el presidente del Lucentum, que ayer ofreció una rueda de prensa y hoy viene a Deportes COPE para hablar de presente y de futuro. Vamos a estar un rato charlando de baloncesto, así que nada, con Adriasola y también con Miguel Ángel Gil. Y de balonmano tenemos que contar el último fichaje confirmado del EON Alicante. Se trata del extremo alicantino Jorge Laredo, 24 años, Laredo, procedente de Agustinos y nuevo extremo derecho del Orneo para la próxima temporada en la Liga Asobal. Son las 3 y 27 minutos, estamos en directo, estamos hasta las 4, Deportes COPE en Alicante.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
¿Si hacemos el trabajo con ChatGPT?
En la Universidad Pública Miguel Hernández no generamos futuros con IA, los construimos contigo. Por eso tenemos más horas de prácticas que de teoría. Contamos con miles de empresas en las que vas a formarte y te enseñamos a usar la inteligencia artificial para que vayas siempre por delante. Entra en umh.es y consigue un futuro 100% real.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí, y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Contamos con tres centros en Alicante. Elige el tuyo y resérvalo ya. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
La nueva tienda Catwin en el centro comercial Plaza Mar 2 ya está abierta. Ven a vivir la auténtica experiencia Apple y además disfruta de descuentos increíbles. Te esperamos en Catwin, la nueva tienda Apple Premium Partner de Alicante, en Plaza Mar 2 o, como siempre, en calle Alemania 34.
Autónomos, por fin una cuenta online que ordena tus cuentas. La cuenta autónomo de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta online perfecta para tu gestión profesional y personal. Hazte la vida más fácil y descubre todo lo que puede ofrecerte la cuenta autónomo de Grupo Cooperativo Cajamar en gcc.es/cuenta autónomo. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Supermercados Spar queremos que disfrutes al máximo del Spoguer. Y por eso te ayudamos a ahorrar con los mejores precios. Pack de 6 cervezas Estrella Galicia especial de 25 centilitros por tan solo 3,65 euros. Supermercados Spar. Gracias por elegirnos.
Alicante es una ciudad con mucho atractivo. Y ahora nuestras calles también. Porque contamos con más de 350 trabajadores limpiándolas cada día. Y si además todos utilizamos las papeleras y los contenedores, pronto disfrutaremos más de nuestra ciudad. Hagamos Alicante más limpia. ¿Empezamos hoy? Un mensaje de Ayuntamiento de Alicante y Netial.
Pérsica, especialistas en auténticas alfombras persas con el mejor precio. También ofrecemos limpieza y restauración tradicional de alfombras y te la podemos guardar todo el verano sin coste adicional. Alfombras Pérsica, en Pintor Cabrera 4, esquina Federico Soto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Me temo que llegamos a las hogueras sin más movimientos en el Hércules a nivel oficial. Ya sabemos que Ben Ahmed llega a Alicante este 24 de junio, va a ser el primer fichaje. Sabemos que el Hércules está interesado en contratar a Nacho González, pero que el jugador tiene más ofertas sobre la mesa. Y sabemos que está en marcha la operación salida, con algunas ya decididas y otras que están en el aire. Está Lucas Verdú, compañero de todoalicante.es. Hola Lucas, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Te he leído inquieto en las últimas horas con un jugador que tiene contrato y cuyo futuro está en el aire, Antonio Montoro. Sabemos que Josema y Del Moral se marchan. Quedarían, por tanto, dos centrales de momento en la plantilla, el propio Montoro y Sotillos. Tú dices que Montoro sí te encaja en la plantilla de la próxima temporada, ¿no?
Sí, es que sabes lo que pasa, Carlos, que ya con el Hércules hemos estado acostumbrados durante muchísimos años a que se vayan futbolistas que luego en otros equipos se demuestra que son válidos, competitivos y que pueden aspirar a objetivos importantes. Y yo, por la trayectoria que lleva Montoro durante su carrera y por lo que yo le he visto en el Tico Pérez, me parece un central más que aprovechable. Me parece, sobre todo, y lo más importante, con personalidad para jugar en el Tico Pérez y jugar en el Hércules. Me parece rápido, con buena salida de balón, agresivo. Es verdad que el equipo ha encajado muchos goles esta temporada, pero bueno, no lo sacaría yo todo a la posición de central. Es decir, a mí, insisto, sin que haya hecho una gran temporada, me parece un central aprovechable con otros dos tops para la categoría, o muy buenos que deberían venir.
Sí.
Entonces, yo no sé, futbolistas que están ya adaptados, que conocen la exigencia y demás, pues yo no me desprendería de ellos tan fácilmente. No sé, es una cuestión personal mía.
Y de Sotillos, ¿qué me dices? Central polivalente, es verdad que no tiene mucha envergadura y Torrecilla el otro día habló aquí de la falta de centímetros en el equipo. ¿Te quedarías también a Sotillos, por ejemplo, Sotillos y Montoro y esos dos seguramente titulares o top o como los queramos llamar que haya que fichar?
Pues a mí personalmente, Carlos, me genera dudas, porque eso de la polivalencia a mí no me ha convencido de Sotillos como central y no me ha convencido como lateral, ni a mí ni a Torrecilla. Entiendo lo de lateral, porque luego probó diferentes alternativas. Y yo creo que es un futbolista, eso, encontrar un lateral derecho que te pueda hacer el central me parece una bendición, y más ahora con el límite en esta categoría que hay de fichas mayores de 23 años, pero a mí no me ha convencido ninguna de las dos posiciones. Aún así, insisto en que echas un vistazo a su trayectoria y con todos los años que lleva jugando en primera red y en segunda división con el Fuenlabrada, pues parece un jugador competitivo. Es que es como Montoro, un caso parecido en el que yo estoy convencido de que un futbolista con compañeros al lado, con jerarquía y experiencia y de buen nivel, yo creo que pueden aportar mucho. Es que no sé, yo siempre prefiero quedarme con este tipo de futbolistas y reforzar con jugadores que marquen la diferencia, a no desprenderte de cuatro y que vengan otros cuatro, porque ya se sabe, pues, que hay que hacer equipo, hay que hacer vestuario y que luego sí. Eso siempre cuesta un poquito.
Sí, parece demasiado, ¿no? Lo de cambiar los cuatro centrales, ¿no? Yo creo que alguno se va a quedar, no sé si se van a quedar los dos, Montoro y Sotillos, al menos uno de los dos yo creo que se va a quedar, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que Josema y Abraham del Moral seguro que van a hacer las maletas. Cambiando de línea, Lucas, ¿te cuadra una delantera con Giannis, con Agustín Costia y con otro punta más?
Podría ser, porque Torrecilla le tiene muchísima fe a Giannis. Le tiene mucha fe, dice que es un futbolista determinante pese a su condición de sub-23, y yo sí que creo que esa operación sería muy conveniente cerrarla, porque, insisto, con la limitación de fichas que hay, tú poder tener de fichas mayores de 23 años, tú poder tener un sub-23 competitivo, me parece que es la clave de casi todo. Y ojalá Giannis se sienta él y el Betis en deuda con el Hércules por haber jugado solamente 20 minutos antes de romperse el menisco y pueda volver al Hércules, porque yo creo que es indiscutible que es un futbolista que tiene cosas. Fue campeón de Europa con España sub-19 y bueno, dejó detalles y tiene mimbres. Ojalá vuelva al Hércules, porque eso te desahoga bastante. Puedes tener a Costia como tercer delantero y luego firmar otro buen delantero, pero ya sin tanta urgencia.
La última, Lucas, no sé si te lo he preguntado en las últimas semanas, pero otro de los que tiene contrato con el Hércules y parece que se lo están pensando es Antonio Aranda. Yo sé que a Torrecilla le gusta Antonio Aranda y está convencido de que puede sacar rendimiento del jugador la próxima temporada, algo parecido a lo que vimos en la primera vuelta, y un poco el entrenador del Hércules atribuye el bajo rendimiento en la segunda mitad del curso a ese edema óseo que sufrió en Marbella y que le impidió estar al 100%. ¿A Aranda lo ves en la plantilla de la próxima temporada o crees que no está al nivel para lo que se espera del equipo, que no es otra cosa que luchar por el ascenso?
Yo creo que todo aquel que tenga sentido común estará de acuerdo en que el Aranda de la primera vuelta es un futbolista determinante en Primera Federación. Entonces, con desequilibrio, llevando el balón pegado al pie, con velocidad, además ha marcado golazos, pero yo no sé si por el edema óseo que tuvo en la segunda vuelta, pues que al final estamos hablando de que las titularidades creo que fueron 18 en una liga larga, y la segunda vuelta se la pasó prácticamente en la enfermería. Cuando volvió ya el tramo final estaba en un estado de forma muy bajo, yo no sé si pasado de peso también, y el caso es que genera dudas por eso, porque en la segunda vuelta prácticamente no se le vio. Entonces no sé si es todo achacable al edema óseo. Lo que está claro es que es un futbolista que tiene condiciones, pero insisto, con la limitación de fichas profesionales que hay, gastar, entre comillas, una ficha pro en un futbolista que te genera dudas, pues no, o sea, a mí futbolísticamente me parece un jugador determinante, pero habría que ver si está convencido, si está motivado y si Torrecilla cree que le puede sacar el máximo como empezó la temporada pasada, sin ir más lejos.
Bueno, vamos a ver qué pasa con todos estos nombres propios. Yo creo que son los que están protagonizando las negociaciones, las reuniones de los últimos días de la operación salida en el Rico Pérez. Hay muchos que está claro que se van, principalmente los que acaban contrato. De los que no terminan contrato ya lo saben, que van a finiquitar esos vínculos contractuales, los Josema y Abraham del Moral. Se irá Dani Romera, se irá Joel Arumí, se van algunos de los que han finalizado contrato, pero todos estos yo creo que su futuro está en el aire y que, su marcha o su futuro en el Hércules va a estar muy relacionado con los posibles fichajes que puedan llegar, si les mejoran o no. En fin, estaremos expectantes. Gracias, Lucas. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Ha publicado Mundo Deportivo que la configuración de los grupos de Primera Federación de la próxima temporada va a ser Norte-Sur, con el Hércules en el sur, lógicamente, con el Villarreal B en el grupo Norte, con Guadalajara y Talavera en el sur, y bueno, también con el Tenerife en el grupo del Hércules. Bueno, aunque todo está por hacerse oficial, va a ser oficial a finales de junio, digo los que serían los 19 rivales del Hércules según esta información. El Deportivo Eldense, el Real Madrid Castilla, el Atleti B, Alcorcón, Antequera, Sevilla Atlético, Algeciras, Betis Deportivo, Sanluqueño, Marbella, Torremolinos, Ibiza, Tenerife, Cartagena, Real Murcia, Mérida, Cacereño, Guadalajara y Talavera. Toni Torres, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tú dices que este grupo sur es sin duda el más duro de los dos, ¿no?
Sí, a pesar de que este año el grupo norte o grupo 1 ha terminado o va a terminar con ascendiendo dos equipos en las promociones, me parece el más fuerte, sin duda.
Recuerdo que, pase lo que pase, las dos eliminatorias que hay en juego, con el Andorra-Ponferradina y con el Nastic Real Sociedad B, se juegan las vueltas este fin de semana. Bueno, los dos que no suban van al grupo norte, porque son todos de ahí. Para pensar, Toni, en un Hércules que luche por el ascenso, y a falta de que se muevan los equipos este verano, ¿quién te preocupa o quiénes te preocupan de todos estos? ¿Quiénes van a ser los rivales más peligrosos?
A ver, evidentemente los tres equipos que van al grupo sur de recién descendidos de segunda división parten como siempre como favoritos, que fueron al grupo segundo, Villarreal B, Alcorcón y Fuenlabrada. Y no hace falta que diga el año que les salió, Fuenlabrada descendido y Villarreal B y Alcorcón salvados sobre la campana. Por eso te digo que, pero la sensación que me da es que los tres estos, Tenerife, Eldense y Cartagena, van a ser proyectos consistentes, proyectos serios, sobre todo el del Tenerife. Entonces son tres rivales ya favoritos y a superar.
No dudamos que el Eldense con Víctor Lafuente de nuevo en la dirección deportiva va a hacer otra vez equipo potente.
Sí, sí, seguro, seguro. Yo entiendo que sí, entiendo que es una ciudad y un equipo que se ha acostumbrado a ganar, y cuando un equipo toca el fútbol profesional, la verdad es que quiere volver a tocarlo, ¿no? Aunque bueno, a ver, ya te digo, el proyecto se verá enseguida con los jugadores que continúan de esta temporada, que creo que no serán muchos, y sobre todo los que en el Dense son posibles rivales en fichajes de los equipos favoritos.
Uh-huh. Y el Alcorcón, Tony, que está siendo de los primeros en moverse, esta temporada ha sido decepcionante, ha reaccionado en la segunda vuelta, pero en la primera estuvo en descenso. El Alcorcón, que hoy ha renovado a Yesa, que a mí me parece un gran portero, ha fichado a Borja Martínez, a Luis Vacas, tiene buenos jugadores de la temporada pasada. ¿Crees que puede estar arriba el Alcorcón?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que Alcorcón el año pasado con el descenso cambió prácticamente el 95% de la plantilla. Pensaban que con un equipo más joven el equipo iba a estar arriba, pero bueno, el fútbol y sobre todo la Primera Federación no te permite hacer esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mixtura los deja. Lobo es un equipo que está mucho tiempo en el fútbol profesional, quiere volver a estar. Sí. Y bueno, me parece interesante los fichajes que van haciendo, pero ya te digo, no lo veo un equipo para estar arriba, para pelear por el ascenso de momento.
Uh-huh. Y otra cosa, si pensamos en que la temporada en clave Hércules no sale tan bien como esperamos, ¿ves en este hipotético grupo sur un grupo de equipos claro que están con menos calidad y que puedan estar abajo? Por ejemplo, los Talavera, Torremolinos, Guadalajara, ¿o no?
Sí, sí, sí. Yo creo que en esta categoría pelear con, sobre todo a la hora de fichar, el Guadalajara, el Talavera, se van a encontrar que cuando van a fichar a sus primeras opciones son segundas opciones de algún equipo y están fichados. Entonces se van a tener que conformar con muchos jugadores que vienen un poquito de vuelta en Primera Federación o futbolistas de Segunda Federación con todo el mundo y las ganas de comerse la categoría. Pero sí que es cierto que al final eso te paga. La categoría está no perdona y esos equipos están predestinados a estar abajo todo el año.
Por cierto, hay descartes por ahí, no sé si interesantes o no tan interesantes, del Ceuta. Por ejemplo, hoy ha anunciado que libera a Rodri Ríos, su delantero centro titular del ascenso, y he leído que también va a liberar el Ceuta a Cristian Rodríguez, de quien Torrecilla dijo el otro día aquí que es el que mejor golpea el balón de la categoría. ¿Te parecen interesantes jugadores a fichar o a tener en cuenta estos dos?
Sí, sobre todo Cristian, estoy con Torrecilla, me parece futbolista, un centrocampista bastante completo, con mucha llegada, tiene muy buen pie, es un futbolista que el Hércules le iría muy bien. Con Rodri ya tengo más dudas porque, aunque es totalmente diferente a Dani Romera, porque este compite mucho mejor, pero bueno, ya futbolistas que están un poquito de vuelta, yo creo que el Hércules debería mirar otras cosas, futbolistas con más hambre, pero con la misma intención de ser futbolista.
Uh-huh. Y otra cosa más, Tony, ha publicado hoy, o en las últimas horas, Cazurreando, el periodista Ángel García, que el Hércules está interesado de nuevo en Slavi, el delantero que fue al Villarreal B este año y que ha terminado siendo suplente en la mayoría de partidos. Y otra vez Alan Godoy empieza a sonar para el Hércules. No ha sido tan buena la temporada de ninguno de los dos, pero ¿te siguen pareciendo primeros espadas para la delantera de equipos importantes en la categoría?
Sí, sobre todo Slavi. A mí Slavi es un futbolista que seguramente en un equipo, en un contexto de equipo como el Hércules, que quiere ser protagonista, que quiere ascender, que arrastra tanta gente, tanta masa social, Slavi yo creo que es un futbolista que iría muy bien. Con Alan Godoy tengo más dudas porque no tiene tanto gol, aunque compite mejor, pero en los dos seríamos un fichaje, evidentemente, pero yo si pudiese fichar, ficharía Slavi, sin duda.
Por ejemplo, una delantera del Hércules con Giannis, con Agustín Costia y con Slavi, ¿te parece una delantera potente para pensar en el ascenso?
No, tampoco me parece una delantera para un equipo que quiera ascender a Primera Federación. Agustín, pues para mí es una duda porque es un chico que todavía está en formación y no sé si Slavi sería el delantero primera espada que el Hércules debería barajar o fichar para intentar ascender.
Bueno, pues nada, estaremos expectantes y lo contaremos en la radio, también en cope.es Alicante. Gracias, Tony Torres, hablamos, un abrazo fuerte.
A vosotros, un saludo.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Jenny eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Te esperamos en Movilsa, en carretera Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O entra en Movilsa.es. En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
¿Lo oyes? Ahora en Alicante sumamos 300 nuevos vehículos de limpieza más eficientes. Si además evitamos que nuestras mascotas ensucien el suelo, pronto tendremos una ciudad mejor. Hagamos Alicante más limpia. ¿Empezamos hoy? Un mensaje de Ayuntamiento de Alicante y Netial.
En Supermercados Spar queremos que disfrutes al máximo del Spoguet. Y por eso te ayudamos a ahorrar con los mejores precios. Coca de atún de 325 gramos por tan solo 3,49 euros. Y vino Los Molinos tinto, rosado o blanco por solo 1,99 euros. Supermercados Spar, gracias por elegirnos.
Cortados que desafían el cielo, valles donde el verde respira lento, el agua como un susurro o un rugido, aventura y desconexión, el destino que se vive, que no se olvida, Montanejos, sumérgete, descúbrelo, Fundación de Turismo de Montanejos y Patronato Provincial de Turismo de Castellón.
Nuevo Skoda Elroq 100% eléctrico, por solo 348 euros al mes, sin entrada y con cargador incluido. 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía. Etiqueta cero. Te esperamos en Skoda Remeicar, en Avenida de Orihuela 101, Alicante.
La incidencia de la miopía está aumentando rápidamente, sobre todo en niños y jóvenes. Revisar la visión al menos una vez al año o ante la aparición de síntomas es clave para detectarla a tiempo y evitar complicaciones. Cuida tu salud visual. Pide ya tu cita con tu óptico optometrista. Ver bien es vivir mejor.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Ahora en Deportes COPE, compromiso social. Suma, gestión tributaria con el deporte de la provincia.
Daniel Adriasola, presidente del Lucentum. Muy buenas, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Respondiste ayer 24 preguntas en la rueda de prensa. Gracias por ponerte hoy. Espero que no te importe responder 6 o 7 más.
No hay problema.
Bueno, no quiero ser muy repetitivo con los temas, pero a mí lo más destacado de todas las cosas interesantes que comentasteis ayer a nivel club es la conversión en Sociedad Anónima Deportiva del primer equipo. El reto es hacer un club mejor, ¿no? ¿Y qué más argumentos quieres dar sobre este tema que dijiste que va para dentro de 6 o 7 meses?
Bueno, a ver, la estructura, como dije ayer, de la fundación nos sirvió en su momento para poder rescatar la marca Lucentum. En estos 10 años hemos desarrollado tanto deportivamente como socialmente un montón de iniciativas, pero es cierto que una vez que estás en una liga como donde estamos ahora, en Primera Fed, y si queremos consolidarnos, aspirar a más cosas en esta liga, tenemos que, en mi opinión, tenemos que cambiar de estructura y tenemos que abrir esa estructura a que sea posible el incorporar otros participantes que ayuden a crear músculo financiero que nos permita cometer otras metas.
Uh-huh. Te vi, te escuché en la rueda de prensa en un tono un poco resignado por la falta de apoyo económico, tanto institucional como privado. ¿Esperas que esto cambie? Y no sé si lo de la SAD puede ser importante, al menos en lo que a aportaciones privadas se refiere.
Bueno, resignado, eso es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Afortunadamente la parte de patrocinadores privados poco a poco todos los años va creciendo y esto es algo del cual estamos todos muy muy contentos y creo que se están haciendo bien las cosas. El resto de apoyos está estancado desde hace ya 2 o 3 o 4 años, ¿sabes? Está todo en el mismo nivel y no hay forma de ir creciendo salvo pequeñas iniciativas, pero son eso, son pequeñas iniciativas. A nivel institucional es lo que es. Y luego a nivel social es cierto que la masa, aunque haya partidos, sobre todo en momentos muy puntuales, que el pabellón esté, como lo habéis visto, en un aspecto excelente, realmente la masa social se mueve entre 2.500 y 2.000 abonados, no más, no más. Y ese techo no hemos sabido superarlo y, bueno, estamos intentando sumar esos 1.000 o 1.000 y pico más, que ya nos daría un salto cualitativo importante y que se reflejaría inmediatamente en las posibilidades del primer equipo.
¿Cuándo vais a anunciar cómo queda definitivamente vuestro acuerdo con el Intercity?
Pues cuanto lo tengamos hecho. Yo espero que sea incluso antes del final de mes.
Uh-huh. Pero me pareció entenderte que no se va a romper el acuerdo, ¿no? ¿O esto está en el aire?
Yo no dije en ningún momento las opciones, que hay varias opciones, que todo, desde luego, lo que sí que se está hablando es en un clima de cordialidad y de buscar un entendimiento y que nos beneficie a los dos. Y no hemos hablado de rupturas, ni de guerras, ni de nada de esto. Eso es lo que yo intenté transmitir. Espero haberlo conseguido y si no, pues mantengo la misma opinión.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, esperamos y tampoco tenemos intención de saberlo antes de que se pueda anunciar, como dice, seguramente antes de final de mes. ¿Cómo argumentas, por ir tocando el resto de temas, Daniel, la continuidad de Asier Alonso en la dirección deportiva después de esta temporada en la que deportivamente, hasta que el equipo reaccionó, no han salido bien las cosas?
Bueno, si al final miramos solamente los resultados de la temporada, es cierto que no ha sido una temporada especialmente brillante, ni mucho menos, pero tenemos que mirar un poco más a largo plazo. Si queremos consolidar una estructura de club, una línea a seguir, en otros aspectos que no se le da tanta visibilidad, se están haciendo las cosas muy bien y tenemos como directivos que ponderar tanto lo de esta temporada que estamos todavía sin terminar, pero prácticamente finalizada, como la anterior, que sí que acabamos todos muy contentos, y lo que estamos viendo en otras áreas del club que nos están permitiendo crecer y abrir posibilidades de hacer las cosas bien y permitir en un futuro cercano pues tener acuerdos con clubes de fuera, con federaciones de fuera, que nos permiten crecer económicamente, y eso también es mucho mérito de Asier Alonso.
¿Te ilusiona la continuidad de Rubén Perelló? Porque lo que ha hecho Rubén desde que llegó a Alicante en esta segunda etapa, bueno, pues está a nivel gesta deportiva casi casi como si hubiese empezado la temporada y hubiese conseguido el ascenso.
Bueno, evidentemente un 0-10 es algo histórico en lo negativo, como un inicio de temporada ningún equipo lo ha hecho. Como nadie lo hizo, tampoco sabemos si alguien hubiera superado ese reto, pero nosotros lo conseguimos. En buena parte fue por su trabajo, la manera que tuvo de darle la vuelta a la mentalidad de los jugadores, al ánimo de los jugadores. También aquí, pues el ganar partidos hizo que la gente se volviera a enganchar, y entre todos, y los cambios que hicimos también de la plantilla, pues entre todos esos elementos unidos han hecho que consigamos la salvación en un partido además muy bonito como fue contra Estudiantes y nos permitiera vivir un final de temporada tranquilo.
Ayer nosotros, sí, Dani.
Nosotros, como comenté ayer, él tiene contrato y queremos, en la medida que nos podamos llegar a entender, que pienso que no va a haber ningún problema, continuar esto y también asegurarnos de alguna forma una continuidad que creo que es buena para el club.
Uh-huh. Ayer reivindicaste un poco que la temporada no ha sido tan desastrosa, ¿no? Que también ha habido momentos muy buenos, por ejemplo, haber hecho hincar la rodilla a equipos que casi nunca pierden, como Burgos, que ascendió, como Movistar, Estudiantes, equipos a los que habéis ganado y, bueno, han supuesto momentos muy importantes aquí con el público alicantino.
Sí, a ver, yo en ningún momento me atrevo a decir que la temporada fue buena, porque no lo fue, eso está claro. Todos pensábamos que con el 0-10 y luego el 1-11, el 1-12, estuvimos muy mal en la clasificación y vimos en algún momento peligrar la categoría. Pero bueno, la liga dura 34 jornadas y afortunadamente tuvimos tiempo de darle la vuelta, pero evidentemente como buena no se puede calificar. Fue emotiva porque hubieron partidos en los que nos jugamos mucho, y con el apoyo de todo el mundo y el esfuerzo de los jugadores y del staff conseguimos sacarlos, y eso pues de alguna forma te compensa, pero al final fríamente no podemos calificar desde luego la temporada como buena. Entonces bueno, vamos a aprender de lo ocurrido y vamos a intentar desde luego no empezar 0-10, que sería un gran avance, y pelear por ir siendo el equipo competitivo que fuimos en dos tercios de la temporada.
Volviendo a asuntos económicos, estamos dentro de la serie de entrevistas de Suma Gestión Tributaria. El Lucentum es uno de los clubes de la provincia por los que apuesta Suma en esta línea de patrocinio. Cuéntanos cuántos ayudan y qué supone para Lucentum, para la Fundación Lucentum, esta aportación económica de Suma.
Bueno, para nosotros Suma es un compañero de viaje desde hace 12 años, desde que entramos en el club en 2013. Siempre he estado ahí. Afortunadamente hemos ido mejorando nuestro rating, nuestra clasificación deportiva, y eso ha conllevado un aumento también de sus ayudas. Y al final, cuando uno hace un presupuesto, sabe que siempre puede contar con Suma, con lo cual, como decía ayer, cada patrocinador que se suma al proyecto y que se mantiene en el tiempo, para nosotros es un gran logro.
Renueva, ¿no?, para la próxima temporada.
Bueno, es implícito, es decir, continúan. Si nosotros presentamos los papeles, que lo vamos a presentar obviamente cuando nos llegue la convocatoria, en principio no tiene que haber problema. Luego, la contraprestación que piden evidentemente a los clubes, pues ya la tenemos incluso prevista, ya está mandada a grabar en las equipaciones del primer equipo, con lo cual ya hemos adelantado ese trabajo. Y bueno, pues contaremos con ellos por un 13º año.
Muy bien. Está por aquí Miguel Ángel Gil. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas
tardes. Pues si quieres hacerle alguna preguntilla al presi de Lucentum.
Sí, yo le sé que le quería hacer una pregunta que me ha trasladado mucha gente después de la rueda de prensa de ayer, que hay mucha gente que estuvo muy atento y ha salido bastante contento a pesar de la espera de todo lo que comunicaste ayer, Dani, y todos los pros y los contras de cómo había ido toda la temporada. Las cosas no buenas, las cosas buenas y la previsión de futuro. Pero te tengo que trasladar una pregunta que muchísima gente me ha estado escribiendo prácticamente en las últimas más de 24 horas después de la entrevista de ayer. Y la pregunta es clara y directa, y ayer también te la hice. A raíz de la salida de Toni Gallego del Ayuntamiento de Alicante, sabiendo que Toni Gallego está en excedencia en Intercity, y sabiendo la vinculación de Intercity, y sabiendo que Toni Gallego fue uno de los presidentes de Lucentum, la pregunta que te traslado es la que me traslada a mí el abonado, ya no el público en general de baloncesto, el abonado. ¿Toni Gallego va a volver esta temporada o en las próximas temporadas a ser una persona importante o con peso o con decisiones dentro de la Fundación Lucentum o del futuro SAR?
Es una pregunta que ya contesté ayer, si quieres la vuelvo a contestar. Si a día de hoy nosotros vamos a continuar tal y como estamos. No hay previsto, ni yo he hablado con él, ni sé sus planes, ni nosotros tenemos nuestra hoja de ruta. Él, como sabéis, salió hacia Intercity hace 4 años y después 2 años a política. A partir de ahí, nosotros constituimos un patronato nuevo, una directiva nueva, y esa directiva nueva y el patronato tal cual, en este caso, a mí me toca representar la presidencia del club, ostentar la presidencia del club, y ese mandato es en principio por 4 años, me quedan 2. Ya dije ayer que mi intención es cumplirlos y continuar con la gente que estamos y en la línea que estamos. No sé si te aclaro la respuesta, porque yo no sé sus planes. Desde luego, los planes del club, que tiene bastantes más de los que pude comentar ayer, pero bueno, como están a medio hacer todavía, no los queremos adelantar ni pillarnos los dedos, que luego la hemeroteca es bastante traicionera, pero nuestra hoja de ruta es continuar tal y como estamos. Yo seguir estos 2 años de presidente que me quedan en el patronato y poco más te puedo decir. Hasta ahí lo tenemos todos claro.
Está claro. Y esperaremos novedades también del futuro del Intercity, del futuro también de Toni Gallego. Daniel Adriasola, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo, que vaya bien el verano y que comience bien la próxima temporada.
De acuerdo, gracias a todos. Hasta luego.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cerramos este Deportes Cope en Alicante, el último en este horario. De momento, ya sabéis que estamos con programación especial de Mediodía Cope desde Luceros, con las hogueras, con la mascleta de cada día en directo por la radio. Así que reducimos el espacio de Deportes Cope en Alicante. Mañana estaremos en versión 5 minutos, con pinceladas de actualidad a las 3 y 25 de la tarde. Así que es todo por hoy. Gracias por estar ahí. Ahora sigues escuchando La Tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.